Alberto Fernández.
El esfuerzo de haber venido, de haber viajado, de acompañarnos, de haber dedicado un día a ponernos de acuerdo, ¿no? Nada más y nada menos. Parece un caso excepcional y debería ser lo cotidiano, que nos animemos a sentarnos a una mesa, a revisar el presente, a repensar el futuro y que juntos vayamos buscando un camino de salida en un momento difícil, difícil por lo que vive la Argentina, lo que le tocó vivir, difícil por lo que vive el mundo, difícil por la pandemia. Acá hemos hablado mucho de la industria y me pone muy feliz. También allí lo veo al amigo Achetoni, que está en representación del campo, de la mesa de enlace. Y el campo también es un actor importante en este tiempo. Y me alegra mucho que podamos estar todos sentados unidos, juntos, tratando de revisar este presente y de ver hacia dónde queremos llevar la Argentina, porque eso depende de nosotros, precisamente. Cuando Gustavo me habló de este encuentro, la verdad que no entendí muy bien lo que quería hacer Gustavo, para qué voy a mentir. Pero lo conozco hace muchos años y le tengo mucha confianza. Es un amigo entrañable y es un hombre maravilloso. Entonces dije, bueno, sabrá lo que quiere hacer. Y me dijo, vamos a ir al Parque Norte. Le dije, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Le digo, sí, vamos a hacerlo al aire libre. Y me doy cuenta, viendo las conclusiones que ustedes tuvieron al cabo del primer encuentro, que tenías razón, Gustavo, que es un gran método este. Es un muy, muy buen método, juntarse, dividirse por temas, que te sorprenda un tema, te sienten en una mesa que no esperabas estar sentado, y que aún así tengas para aportar y que cada uno pueda aportar todo lo que pueda aportar, porque la educación no es patrimonio de los maestros, es patrimonio de todos nosotros, y la salud no es patrimonio de los médicos, es patrimonio de todos nosotros. Y el crecimiento no es patrimonio ni del campo ni de la industria, es de la Argentina. Y el trabajo no es patrimonio de los sindicalistas, es patrimonio de todos los argentinos. Entonces, que todos nos podamos sentar y opinar de todo y a tratar de ver cuáles son los mejores caminos, a mí me hace feliz. Me hace feliz. Porque es lo que vengo pidiendo hace mucho tiempo. En una Argentina que con mucha facilidad le encanta prenderse en discusiones estériles. Discusiones ociosas, discusiones que no conducen a mucho. Y nos damos cuenta, cuando vemos esto, dónde está lo verdaderamente importante. En realidad, muchos se preguntan si dejé de ser un hombre de diálogo, si soy un hombre de diálogo. Vieron que un día me convierten, a mí me pasan cosas rarísimas. Un día soy un títere, un día soy un tipo soberbio, no sé cómo pasan todas estas cosas, pero pasan. Pero cuando recién empezó la campaña, efectivamente lo llamé a Miguel y le dije, mirá, te voy a extrañar mucho cuando no seas presidente de la UIA, Miguel, porque sos un gran dirigente empresarial, lo digo de corazón. Y le dije a Miguel, acá tenemos que poner de pie la economía y lo tenemos que hacer entre todos. Y la verdad es que la mejor idea que tengo es que nos sentemos todos juntos con Héctor y con todos los compañeros del sindicalismo a que veamos a ver cómo proyectamos ese futuro. Y le conté lo que yo francamente creo, que un país sin industria es un país que atrasa. Que un país sin industria es un país que no genera trabajo. Y la verdad lo que noté es que hablábamos el mismo idioma, que los dos queríamos exactamente ir para el mismo lado. No le pregunté a Miguel ni a quién votaba, ni a quién iba a votar, ni dónde, ni a quién había votado, ni qué pensaba, ni qué dejaba de pensar, como no le pregunté a ninguno de ustedes eso. Porque no es eso lo importante. Porque mi tarea como presidente es poner armonía en la diversidad, como dije el otro día en el Congreso. En verdad, la democracia es sinfónica. Cada uno toca un instrumento distinto y cada uno hace sonar su instrumento. El secreto del director de orquesta, que eso es el presidente en esa sinfónica que es la Argentina, es que cada uno toque su instrumento en la nota adecuada y en el momento que corresponda. Y esa es mi tarea. Tratar de que todos los instrumentos armonicen para que suene bien la Argentina. Simplemente. Para eso. Y eso, la verdad, hay un solo camino. Es este. Es esto. Es sentarnos a una mesa en la diversidad, respetarnos e ir afinando cada instrumento para que todo suene en el momento adecuado y en la nota que corresponde. Cuando llegué, me dijo Gustavo, mira, cada uno de los que vino, eligió una foto, le pusimos la letra de una canción de Peteco, es esta, que yo no tengo el gusto de haberla oído, pero que tiene una letra hermosa. Me dijo, elegí una foto y elegí una frase de esta canción. La foto que elegí es un camino de piedras que va en ascenso y que termina en un sol, que es francamente lo que siento. Yo siento que me ha tocado caminar un camino empedrado, pero veo el sol, veo el horizonte. Veo el horizonte. Y que mi tarea es precisamente la primera frase de la canción. Yo voy dejando notas sobre las piedras. Cada nota mía es mi palabra. Es decirles, miren, estoy aquí para cumplir con mi palabra. Yo estoy aquí solo para que nos unamos. Unirnos no quiere decir que todos pensemos igual. Unirnos quiere decir que todos tomemos dimensión del otro y que seamos capaces de construir en conjunto el país que nos merecemos. Eso quiere decir. Y esa es mi tarea. Esa es mi tarea. Obviamente que no voy a estar de acuerdo con muchos, obviamente, y habrá muchos que no les gusta lo que digo, y lo respeto. Como a mí no me gustan muchas de las cosas que se dicen, y las respeto. Lo que creo es que tenemos un tiempo fundacional, y el tiempo fundacional está dado por lo tremendo y lo trágico de la pandemia. Lo tremendo y lo trágico de la pandemia nos obliga a repensar qué mundo queremos y en qué país queremos estar. ¿Cómo queremos hacer la Argentina del futuro? Porque la verdad, la pandemia nos dejó en evidencia todas nuestras carencias. Nos demostró la crisis de la salud, nos demostró la crisis de la ciencia y la tecnología, nos demostró la crisis del trabajo, nos demostró la crisis de la educación. Todos, repentinamente, frente a un virus imperceptible, descubrimos lo escuálidos que estábamos. Y el secreto es que para fortalecerse, nos fortalezcamos todos. Somos un cuerpo. No tiene mucho sentido desarrollar músculos en un brazo si no se desarrolla todo el cuerpo a la par. Y ese es el secreto. Ese es el secreto. Que trabajemos todos juntos para ejercitar la musculatura argentina para que la Argentina funcione. Y ahí me cuenta Gustavo que ya en esta primera reunión hay una suerte de resumen, que no voy a aburrirlos leyéndola, pero que me da mucho aliento. Me da mucho aliento verla a Cristina con nosotros y verla hablar de cómo son las comunidades agrarias, regionales, del interior de la patria. Ayer sobrevolaba su provincia y sobrevolaba la zona menos, donde menos salitre tienen los campos. Por lo tanto, la zona más productiva de Santiago del Estero. Y veía la cantidad de canales que se abrían y salían del río Salado para alimentar y darle agua a esas tierras que naturalmente no la tienen. Y eso es el trabajo que pequeños agricultores fueron haciendo para hacer de una tierra árida una tierra productiva. Y ahí veo crecer trigo, alfalfa, soja, veo crecer alimento. Allí veo desarrollo. Cuando todo eso pasó, nos fuimos con el gobernador a la Casa de Gobierno a firmar una serie de acuerdos para el desarrollo de Santiago. Y dije exactamente lo mismo que hoy dijo Cristina. Que en verdad lo que yo quiero es que los chicos, cuando sobrevolábamos, el gobernador me iba mostrando, mirá, allá hay una escuelita rural, van alrededor de 10 chicos a esa escuela. Y mira, a veces esas casitas eran ranchos y nosotros las cambiamos por casas de material. Y yo decía exactamente lo mismo que acaba de decir Cristina. ¿Qué es lo que más quiero? Que el que nace en lugares tan alejados de las grandes ciudades puedan desarrollarse sin dejar su tierra. Porque no hay nada más trágico que dejar la tierra de uno. Nada hay más penoso que abandonar la tierra de uno. Nada. El destierro era un castigo en otros tiempos. Por lo tanto, el destierro no puede ser una opción. Nunca puede serlo. Y el deber nuestro no es que los chicos del interior vengan a las universidades de las grandes ciudades, es llevar las universidades cerca de donde están los chicos del interior, para que sigan creciendo, para que tengan educación, para que puedan desarrollarse. Y hay también un sinfín de campos improductivos y un sinfín de hombres y mujeres del interior de nuestra patria que quieren cultivar tierras. Tenemos que dárselas. Tenemos que ayudarlos a hacerlo. Y así vamos a poner en pie algo que durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿y cómo hacemos para hacer esto que ustedes me plantean? Lo hablé mil veces con el chino Navarro y con el gringo Castro, mi querido gringo, que allí lo veo. Me pone tan contento ver que en el proceso de desarrollo local estemos pensando en insertar a la economía popular. Y que esto surja en una mesa donde está sentado la UIA, la CGT y el resto de los actores de la economía formal. Porque si había algo que me costaba entender cuando el gringo me hablaba o cuando el chino me hablaba, era, ¿y dónde meto esto que vos llamás economía popular? Bueno, miren, ya estamos viendo acá, todos juntos, dónde aparece la economía popular y dónde deben ser actores, los actores de la economía popular. Fíjense, en tan solo un día me han resuelto un dilema que llevo años arrastrando. Que el día atrás lo hablaba con Alex Roy, un experto en temas de economía popular, que hoy dirige y conduce el INAES. Le escucho a Marita con mucha atención hablar de un problema del presente, de cómo aprovechar esas tecnologías que son las redes sociales, que pueden ser maravillosas si son bien usadas y pueden ser muy dañinas si son usadas con otros fines. Y este dilema que plantea Marita es un dilema que tiene el mundo, no es que tenemos nosotros. Es un dilema que enfrenta el mundo. Porque en todo el mundo existen las fake news, en todo el mundo existen los trolls, en todo el mundo hay elementos que contaminan el debate público en las redes sociales. Y tras la falsa afirmación de que eso es democratizar la palabra, se esconde una actitud muy perversa que llama a la irritación social permanente. Y está buenísimo que nos lo planteemos, y está muy bien que lo debatamos. Porque no es el problema de uno sobre otro, que lo padece uno y el otro lo ejerce. Es un sistema que lo terminamos padeciendo todos, absolutamente todos. Y tenemos que encontrar una solución para que el desarrollo de esas redes sociales, que efectivamente pueden servir para democratizar la palabra, sirvan para democratizar la palabra. Pero que no sirvan para difamar, que no sirvan para mentir, que no sirvan para injuriar, que no sirvan para intranquilizar la paz social. Me parece que como primer paso esta jornada es espléndida. Me voy muy alentado. Me voy con el aliento de escucharlo a mi querido amigo Ricardo Piñanelli, sabiendo que él con Daniel Herrero y con la gente de la industria automotriz fueron capaces de ir organizando un proyecto a largo plazo de una industria que además está en permanente cambio. Porque ahora lo que estamos discutiendo es la electromovilidad. Y estamos viendo cómo los autos, los micros, los camiones son eléctricos. Y es un lugar donde la tecnología avanza a una velocidad increíble y donde la robótica avanza a una velocidad increíble. Y sin embargo podemos sentarnos los que trabajan, los industriales, el Estado, y ver cómo somos capaces de diseñar una salida de futuro. Te aclaro, Ricardo, que Julián sabe mucho de campo, pero es muy inteligente, así que seguramente te habrá hecho grandes aportes. Puede hablar muy bien y conoce muy bien la industria. Así que creo que hemos dado un gran paso, un gran primer paso. Los que eligieron un camino, porque miré todas las fotitos que cada uno colgó, los que eligieron un camino donde en el fondo hay un sol que asoma, me alegra, porque están viendo esperanza detrás de todo este tiempo. Los que eligieron un camino donde son muchos, los que van marchando, me alegra, porque todos debemos trabajar a la par y marchar juntos. Juntos, muy juntos. Yo les pido que hoy más que nunca nos demos cuenta de la importancia que tiene dejar de pelearnos por cosas secundarias, que nos demos cuenta que nos merecemos vivir en un país que tenga mejores instituciones, que respete más la pluralidad democrática, que deje de dividirse y que se dé cuenta que, como dice el Papa, aquí nadie se salva solo. Nos salvamos juntos, o si no, seguiremos sufriendo como sufrimos todo este tiempo. Distanciados, separados, peleándonos, no tiene mucho sentido. Me acuerdo, se van a acordar Héctor y Miguel, que cuando se celebró un aniversario de la UIA de Tucumán, ahí la veo a Paula, que es una representante de la UIA del Norte, y me tocó hablar. Yo dije ahí, vamos a hacer un consejo económico y social para que nos sentemos, los que representan a los que trabajan, los que representan a los que producen, y el Estado, para ver cómo avanzamos. Y también tiene que estar el campo, por supuesto. Y tenemos que desarrollar la agroindustria, que es una gran oportunidad que tenemos como país. Una gran oportunidad. Y yo estoy feliz, porque yo siento que estoy cumpliendo con la palabra que empeñé. No te fallé, Miguel, ¿eh? No te fallé. Y vos tampoco me fallaste. Así que avancemos juntos, más juntos que nunca, que no nos pierdan las discusiones innecesarias y démonos cuenta que en la Argentina un 40% de argentinos sufre la pobreza. Y solamente pensar en eso nos obliga a dejar de lado cualquier diferencia. Porque allí está nuestro deber, nuestro primer deber. Primero los últimos. Gracias a todos y todas por el esfuerzo. Muchísimas gracias.